Colaboradores, visitantes al recinto del Consejo, siendo las 9:22 del 16 de noviembre, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de la fecha con la presencia de 10 concejales y la ausencia por nota comunicada del concejal Choconi, quien por motivos personales no estará presente en la sesión de hoy. Vamos a arrancar, informe de presidencia, punto 1, no hay temas para informar. Punto 2, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Señores concejales, abro debate el punto 2, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. El próximo 24 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Música en homenaje a Santa Cecilia. Homenajear a todos los músicos de nuestra ciudad. Y la semana pasada, el día domingo, tuve la oportunidad de acompañar a la Orquesta del Bicentenario en una de sus majestuosas presentaciones en el Gimnasio Don Bosco. Y la verdad que me quedó la reflexión de pensar cómo tantos chicos de nuestros barrios, que tal vez si no existiera la banda del Bicentenario no hubiesen tenido la posibilidad de llegar al arte, de llegar a la música y de la manera impecable que lo hicieron, con una emoción generalizada imposible de disimular. Entonces, cuando uno ve esto, yo pensaba, ¿no? El arte también, el arte, la música, también es inclusión. Porque ahí nos damos cuenta que la cultura no es algo que tiene que ser de una élite en particular. Todo lo contrario, cuando nosotros le damos la posibilidad a las personas de poder desarrollar alguna de sus habilidades, pasa esto, lo que pasó con la Orquesta del Bicentenario el otro día, que digamos, no cabía una persona más dentro del gimnasio y era una ovación permanente a cada uno de los temas que ejecutaron. Y en este Día de la Música, si me permiten, humildemente quiero homenajear al profesor Mariano Videla. Nosotros lo hemos premiado acá en este Consejo Municipal, pero la verdad que el profesor Mariano Videla, para mí, es uno de los músicos más destacados que tiene nuestra ciudad, pero además el trabajo que realiza con la Orquesta del Bicentenario y con los chicos de todos los barrios de nuestra ciudad y permitirles desarrollar la música de la manera que lo hacen, para mí en este día quiero homenajear al profesor Mariano Videla y en nombre de él a todos los músicos de nuestra ciudad. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, se realizó una jornada más de emprender organizado por la CAME la semana pasada en nuestra ciudad. Y la verdad que fue un encuentro para los pequeños y medianos productores y pequeños emprendimientos, muy interesante, con la ponencia de varias personalidades a nivel nacional, que esto ayudan a la actividad económica y comercial. Así que, bueno, felicitar a la CAME y a sus organizadores por esta idea, que la verdad fue muy enriquecedora para ellos. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la actualidad política, desde el bloque queríamos repudiar los hechos que se están sucediendo en la zona del lago Mascardi, con este grupo violento denominado RAM, que ha traído alguna suerte de inestabilidad en la zona, con la imposibilidad de la cooperativa de entrar a arreglar la línea de media tensión, dejando a vecinos sin electricidad, generando cierto temor por los bienes y por las personas que allí viven. Así que queremos repudiar fuertemente, como lo ha hecho el diputado nacional Sergio Whisky, acompañar en esta postura, que la justicia federal se expida lo más rápido posible. Está involucrado Parques Nacionales también, que creo hoy estaban transformándose en querellante en esta causa. Así que por el bien de los vecinos que allí habitan y para traer luz a esta situación que no es grata para nadie, lo repudiamos fuertemente desde el bloque. Nada más, presidente, muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, mencionar que En esta fecha se conmemora el Día Internacional para la Tolerancia. Por un lado, y más allá de, si se quiere, el carácter a veces controvertido que hay respecto de si debe ser un Día de la Tolerancia o ese, este, es o no el término adecuado, resaltar dos cuestiones. Una, unas palabras de la directora UNESCO en conmemoración de la fecha el año pasado que me parece muy interesante brevemente citarla, y dice: la tolerancia es una idea en ocasiones amenazada y a menudo minoritaria. En el mundo de hoy observo cómo en demasiados países proliferan las lógicas de repliegue y el rechazo. Observo cómo se instrumentalizan las crisis migratorias, la situación trágica de los refugiados o los conflictos armados, que son explotados para atizar el odio hacia el otro, estigmatizar a las minorías y legitimar las discriminaciones. Observo el aumento de los discursos racistas y de los estereotipos sobre las religiones o las culturas,
silencio,
con los que se pretende explicar que los pueblos diferentes no pueden convivir y que el mundo iría mejor si volviéramos a los tiempos antiguos en que las culturas puras vivían dentro de sí mismas, protegidas de las influencias exteriores en un pasado mitificado que nunca ha existido. Permítame un párrafo más porque tiene que ver con la situación que estamos viendo en este momento. Contra esa lógica del repliegue, debemos volver a dar fuerza y sustancia a la cultura de la tolerancia. Debemos reiterar hasta qué punto las culturas se enriquecen con sus intercambios mutuos. Debemos recordar los hechos históricos, recordar cómo se mezclaron los pueblos y las identidades. Necesitaría un poco de silencio porque es difícil.
Sí, por favor, silencio.
Dando lugar a unas culturas más ricas, más complejas, a las identidades múltiples. Podemos demostrar, apoyándonos en el testimonio vivos de las piedras del patrimonio mundial, que ninguna cultura ha crecido jamás en el aislamiento y que la diversidad es una fuerza y no una debilidad. Debemos reiterar que la tolerancia no es la aceptación ingenua o pasiva de la diferencia. Es una lucha por el respeto de los derechos fundamentales. La tolerancia no es relativismo o la indiferencia. Es un compromiso diario para buscar en nuestra diversidad los vínculos que unen a la humanidad. Y yo pensaba, digo, que es fácil, en general, salvo alguien de muy reaccionario, adscribir a estas palabras y a estos términos. Y yo la pregunta que me hago en ese sentido siempre es: ¿cómo hacemos para llevar esto, por ejemplo, a nuestra cotidianeidad? ¿Sí? Nosotros, en función de los distintos hechos que se vienen sucediendo, asistimos a una situación de a una revictimización, ¿sí?, de los pueblos originarios, en particular de nuestros vecinos, las comunidades originarias, las comunidades mapuches. A propósito de esto, uno lee comentarios, ya no en Bariloche, en todo el país, con las más diversas y desquiciadas teorías respecto de su origen, con afirmaciones generales respecto de sus características, con menciones del estilo de estereotipo, con una de las definiciones de racismo es la generalización de actitudes individuales hacia conductas grupales, ¿sí?, o de un pueblo entero, ¿sí? Esta es una de las características de las definiciones del racismo. Y uno las encuentra permanentemente y en nuestra vida cotidiana. O sea, aquí basta abrir Facebook o ver el mail que te manda alguien. A veces son conocidos, a veces son familiares o hasta amigos, diseminando acusaciones contra el pueblo mapuche. Uno ve también inclusive algunas notas o artículos periodísticos o afirmaciones políticas en donde se habla de, por ejemplo, los mapuches, vamos a decir, los judíos, los gitanos, como si uno pudiera, digamos, mencionar o hablar de la conducta de todo un pueblo en general, o como si un grupo de personas, más allá de lo que uno puede opinar de su accionar, tuvieran representación inmediata de todo un colectivo étnico, ¿no? Y eso detrás, consciente o inconscientemente, tiene una carga de creencias y de prejuicios, y lo cual genera un daño considerable, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos, yo escucho desde que soy chico, Bueno, pero en Argentina no hay, gracias a Dios, conflictos étnicos en otros lados, que bueno, no, no se matan a miles de personas. Bueno, a ver, sí, diría que no hay que esperarlo. Lo que es seguro es que siempre ese tipo de conflictos o de situaciones, primero encuentran sustento en un sustrato de creencias y de preconceptos, ¿sí? Y sobre ese sustrato es que se montan acciones manifiestamente violentas, ¿no? Más allá de la violencia silenciosa e invisible que se plantea cotidianamente, ¿no? Como dificultad de acceso al trabajo, una vivienda institucional y demás. Pero digo, justamente ese sustrato es condición no suficiente, pero necesaria para hechos o para una escalada de violencia. Entonces, la atención vale, porque en muchos lugares donde han ocurrido hechos de violencia significativos o masivos, porque todo hecho de violencia es significativo, muchas veces transcurrieron décadas y hasta siglos, digamos, de ausencia de esos hechos, hasta que un día algo lo desencadena. Entonces, simplemente el llamamiento a la reflexión para todos tiene que ver con esto, ¿no? Con estas palabras, digamos, que uno comparte, pero obviamente siempre a todos nos es más fácil asombrarnos o entristecernos por lo que pasa con los refugiados de Libia o lo que pasa en Siria que con lo que pasa al lado de uno, digamos, ¿no? Sobre todo por eso te lleva o te obliga de alguna manera a confrontar con gente cercana a vos, ¿no? Pero bueno, la invitación es a, de alguna manera, a contribuir de alguna forma en este trabajo de docencia respecto de la convivencia, lo que coexistencia y a derrumbar esos estereotipos, esos mitos de odio. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, primero que nada, también adherir a un punto al pensamiento del concejal propinante respecto de que hay que apostar siempre al diálogo y al respeto por el otro, respetando las diferencias y respetando, obviamente, que nadie es superior al otro respecto de su origen, respecto de su color de piel, de su ideología, de su religión, lo que fuera. Creo que ese ejercicio de ser más tolerante es necesario y sobre todo le cabe mayor responsabilidad a quienes de alguna forma estamos más expuestos y no digo que seamos ejemplo para la sociedad, sino que de alguna forma podemos tener acceso a ciertos medios de comunicación, a ciertas cuestiones y dar un mensaje. Y creo que cuando uno da ese mensaje tiene que ser muy cauto respecto de lo que está también reflejando. Y lamentablemente esto no pasa a veces, porque se ha visto inclusive esta semana pasada, a nivel nacional sobre todo, discusiones entre periodistas, entre personas famosas, en fin, que claramente caen de ese lugar de privilegio que tienen y difunden mensajes, en este caso contra la comunidad judía, y en otros casos también se escuchan diferentes cuestiones que no tienen ni sentido replicarlas, pero sí creo que ha habido un cambio, por lo menos ahora la comunidad, no, tal vez no toda, pero en parte, repudia más rápido ciertas actitudes, y bueno, de alguna forma eso viene a ser la reserva tal vez de poder limitar una escalada en algunos sentidos que en otros lugares lamentablemente no se da, y la historia, bueno, tiene variados ejemplos muy trágicos al respecto. También referirme a lo que fue el Emprender Nacional, la verdad que un trabajo, muy, muy importante de todos los que son los jóvenes de la Cámara de Comercio, con quien me tocó acompañar algunas gestiones puntuales, pero la verdad que el trabajo de los jóvenes de la Cámara y de muchos otros que participaron digamos, voluntariamente fue muy interesante. Agradecer también el acompañamiento de la provincia de Río Negro y sobre todo el gobernador Alberto Gualtiné, que desde el primer momento que surgió esta iniciativa se acompañó desde todas las vías institucionales para que se pueda conseguir la declaración de CAME en primer lugar y luego la selección, digamos, de nuestra ciudad como sede del evento. La verdad que fue un evento muy, muy motivador, donde participaron más de 200 jóvenes rionegrinos que vinieron de diferentes lugares de la provincia para justamente compartir las diferentes propuestas del evento. Y la verdad que fue una actividad muy, muy rica desde lo que se pudo aprender, lo que se pudo compartir. Así que también celebrar ese evento. Y por último, también en la actualidad, reconocer, digamos, en el día de ayer y en el Día Internacional, digamos, de lo que hace la prevención de la diabetes, el grupo de Diabetes Bariloche, estudiantes de la licenciatura en enfermería del CRUB, y personal, digamos, del Hospital Zonal, hicieron diferentes actividades relacionadas a la prevención de esta enfermedad en la ciudad. Hicieron acá en el Centro Cívico diferentes pruebas y mediciones, digamos, a los que pasaban y de alguna forma consultaban, nos hacían un testeo de presión, de altura, de sangre, para poder ver en qué estado uno se encontraba. Y la verdad que es una actividad destacable por el esfuerzo que pusieron toda la mañana para poder hacer eso, recabando datos y de alguna forma transmitiendo información sobre una problemática que afecta aproximadamente al 8-10% digamos, de la población en Bariloche, que muchas veces se manifiesta también desde la niñez y tal vez con los hábitos, y esto va atado tal vez a las cuestiones de alimentación y que también se trabaja mucho desde el hospital y diferentes grupos para poder atacar esta enfermedad, prevenirla y poder tratarla de la mejor forma para darle una buena calidad de vida a quienes la sufren. Así que importante y destacable la actividad que se realizó en el día de ayer y el mensaje que se dio a toda la comunidad. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Painefield tiene la palabra.
Gracias, presidente. Voy a leer textual un comunicado que me hicieron llegar en el día de ayer mis compañeras de encuentro de la Comisión Proencuentro de Mujeres. Ley de emergencia en violencia contra las mujeres. Integrantes de organizaciones de mujeres presentarán hoy a las 13 horas en el Congreso de la Nación un reclamo urgente para que sea tratado en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de emergencia pública en materia social por violencia de género, el cual tiene media sanción en senadores desde el pasado 8 de junio de 2016. El próximo 30 de noviembre vence el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, por lo que, de no tratarse, caerá la media sanción de esta ley que venimos reclamando hace muchos años desde el Movimiento de Mujeres. Esto, sin duda, implicará un nuevo retroceso por parte del Estado Nacional en el combate contra la violencia de género. Recordamos que el proyecto se encuentra cajoneado en la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia desde hace más de un año, luego que los legisladores del oficialismo se retirasen dejando sin quórum la comisión. Vale remarcar que dentro del presupuesto 2018 no hay contempladas partidas presupuestarias destinadas al Plan de Erradicación de la Violencia de Género y el recientemente creado Instituto Nacional de las Mujeres tiene destinado 2 millones de pesos menos que el año pasado. Le solicitamos a todos los diputados y diputadas de los diferentes bloques den muestras claras de la voluntad política de dar tratamiento a este proyecto, evidenciando su compromiso en el combate contra la violencia de género. Encuentro Nacional de Mujeres. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, a apoyar y a acompañar el pedido de Encuentro de Mujeres que mencionaba la concejal Painefield. Creo que es importante que estos proyectos fundamentales para la vida de las mujeres no estén cajoneados y que tengan su tratamiento y su discusión plena. Así también me gustaría que la misma voluntad política exista a nivel provincial para sancionar y para debatir el proyecto de declaración de la emergencia en violencia de género a nivel provincial, que de hecho ha tenido una negativa incluso de este cuerpo de concejales a partir de una comunicación que hemos presentado junto a algunas organizaciones de mujeres, entre ellas la Red de Género, el Frente de Mujeres La Cámpora, Malajunta, y que durante el año pasado no hubo voluntad política de este cuerpo para acompañarlo. Creo que es necesaria la emergencia a nivel nacional, creo que es fundamental también la sanción de la emergencia a nivel provincial y me parece muy importante que sí, nosotros hayamos podido en unanimidad prorrogar nuestra emergencia en violencia de género a nivel municipal. Luego, y en relación a los dichos del concejal González, la verdad que me llama la atención y pido en todo caso que me remite información que le adjudique la recuperación territorial del Mascardi a la RAM. He leído los comunicados oficiales y más allá de que no voy a hacer un pronunciamiento en este sentido, sí es claro que la recuperación ha sido de una comunidad que se autodenomina Lasken Wilkun Mapu, donde creo que hay una intencionalidad política en tratar de involucrar a la RAM de parte del concejal González, que no es inocente en este contexto de estigmatización hacia el pueblo mapuche. Y la verdad que en el marco de lo que se ha mencionado sobre el Día de la Tolerancia, que comparto con mi compañero de bloque y también con con el concejal Ávila, plantear que ojalá en algún momento, en lugar de repudiar el ejercicio de derechos territoriales, podamos hacer una reflexión y una problematización clara sobre el genocidio y la apropiación de territorio sobre el cual se constituyó nuestra República, se constituyó el Estado argentino, y la ausencia en todos estos años de una reparación histórica en ese sentido, que creo que es esa problematización y esa reflexión la que nos permitiría una comprensión más amplia de lo que nos está sucediendo hoy como sociedad. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Sí, quizás la idea es transmitir una reflexión en lo que hace a esta situación crítica que se está viviendo ahora con la ocupación del espacio administrado por Parques en el Lago Mascardi. Más allá de quién se autoatribuya la ocupación, que es cierto que no se ha difundido, por lo menos públicamente, que sea el RAM, mi reflexión pasa por bregar una vez más porque la justicia intervenga y con la importancia del caso, pero siempre con criterios objetivos, defina esta situación nuevamente conflictiva. Mi reflexión pasa porque, indudablemente, desde el Estado, a partir de la modificación de la Constitución Nacional de 1994, se previó claramente la recepción, ahora constitucional, de los derechos de los pueblos originarios y de que se reconozcan sus derechos a vivir como dueños y no como ocupantes de los espacios que en los que vivieron ellos, sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, bisabuelos en nuestro país. Indudablemente, el Estado Nacional y los Estados Provinciales están en mora en lo que hace a la definición de cuáles son esos espacios. Y hay ciertos grises donde las cuestiones se discuten y generan discusiones que están en manos de la justicia. En ese aspecto, y dialogando con referentes de las comunidades originarias, sabemos que siempre, y en la gran mayoría de los casos, no siempre, porque este no es el caso, las comunidades originarias reclaman sus derechos ante la justicia, en lugares que están, en los que ya están viviendo pacíficamente desde hace mucho tiempo, y lleva su proceso, pero no se interviene en forma violenta. En este caso, mi planteo y preocupación es que esta ocupación y su defensa no permita, por lo menos momentáneamente, la intervención de la justicia para analizar la situación. Puntualmente, hay una publicación de un periodista del diario Río Negro, de fecha 15 de noviembre, que resumidamente me interesa leer en algún espacio relacionado con la situación de violencia. Dice, un vocero de la comunidad dialogó hoy con De Bariloche, acompañado por tres de sus compañeros, quienes se cubrían el rostro y preferían no revelar sus nombres. Dijeron haber iniciado la recuperación de esas tierras hace 2 meses en ejercicio del derecho ancestral de su pueblo y que rechazarán cualquier cualquier acto represivo de la gendarmería o de las otras fuerzas. Ayer por la tarde ya protagonizaron un incidente cuando varios agentes de civil, enviados supuestamente por el juez federal, intentaron documentar la ocupación y tomar imágenes con un dron, pero debieron suspender el operativo al recibir una lluvia de piedras. Simplemente brego porque se respete la intervención de la justicia. La violencia de cual lado, de cualquier lado, arrojando piedras de un lado o del otro, es absolutamente ilegítima. También quien pretende ejercer sus derechos tiene todo el derecho, valga la redundancia, de presentarse, decir que quién es. No hace falta estar cubriéndose la cara cuando uno considera que tiene todo el derecho de reclamar sus expectativas que legítimamente puede hacer. Esa es la reflexión que me trae, que no se restringe a esta ocupación, sino a otras en las que nuestro país y nuestra zona está viviendo situaciones de violencia que de ciertos grupos restringidos en cada espacio y que no identifican a la gran mayoría de nuestras comunidades originarias, que en esto quiero reiterar y destacar que bregan por que sus derechos sean reconocidos en forma pacífica. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Painefil tiene la palabra. Ah, pensé. Bien. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Simplemente sumarme a los dichos del concejal Martínez Infante con respecto a este tema de la recuperación de los territorios por parte de pueblo mapuche o pueblos originarios. Hacer un llamamiento quizás a todo lo que suma para la construcción de la paz, respetando los derechos de quienes genuinamente reclaman sus territorios y de quienes usan otras herramientas, o la misma herramienta con derechos que no son tan genuinos. Y esto pasa porque se demoran las actuaciones tanto del Estado como en la aplicación de la 26.160 que reconoce estos derechos, pero que no ha concluido el trabajo en el sentido de hacer la delimitación de los territorios. Esto sin duda genera conflictos, genera que aquellas personas o aquellas comunidades que genuinamente han estado durante muchos años trabajando por la recuperación de sus territorios en forma pacífica, en forma sostenida, y lo han logrado, hay comunidades que han hecho un trabajo realmente meritorio y destacable, y quizás todavía no tienen esa delimitación y tienen problemas con sus vecinos, con grandes territorios y con pequeños territorios. Entonces, por un lado esto, que se pueda concluir el trabajo de delimitación de territorio, eso va a quitar del medio muchos conflictos que hoy se dan. Y por otro lado, también las dilaciones de la justicia federal en los momentos en donde hay que actuar es imprescindible que no lo sean, que no se dilate, porque esto también genera más conflictos, genera rispidez, genera pelea entre vecinos, y la verdad es que tenemos que entre todos bregar por construir la paz, porque las comunidades mapuche que como desde hace tanto tiempo bregan por lo suyo, hoy se sienten, como se dijo en esta mesa, metidos en una misma bolsa con gente que tiene otro tipo, otra forma de actuar, otra forma que realmente no podemos de ninguna manera naturalizar, porque las cuestiones de violencia que hemos vivido en los últimos años, sinceramente, no nos lo merecemos, ni quienes están de un lado ni quienes están del otro. Y lo que necesitamos es que desde el Estado, tanto en la aplicación en la continuidad de la aplicación de esta ley, como desde la justicia en lo que tenga que actuar, es imprescindible y es lo que desde este cuerpo nosotros podemos reclamar todos los días. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, pareciera que la que no entendió es la concejal Marx. Nosotros repudiamos los hechos de violencia, repudiamos gente enmascarada, repudiamos la intervención violenta en esa zona. Nosotros no estamos repudiando la recuperación de territorio mapuche o cualquier territorio que sea, siempre y cuando esté dentro de los márgenes de la ley. Para eso está la justicia, y la justicia determinará cuáles son estos móviles. Hasta ahora lo que tenemos por los medios periodísticos es justamente carteles adjudicados a la RAM para este tipo de recuperación. Nosotros estamos en contra y lo repudiamos y lo vamos a seguir repudiando, este tipo de actos violentos, actos terroristas que no ayudan a la pacificación del territorio, y menos aún en una situación de conflicto en la que se viene dando hace un tiempo atrás. Vuelvo a reiterar, nosotros lo que estamos rechazando y repudiando es justamente los actos de violencia, gente enmascarada, gente encapuchada que está generando ciertos problemas en una zona que sabemos que puede llegar a ser conflictiva, y advertimos solamente eso. Yo no estoy haciendo tela de juicio ni poniendo en duda algunos derechos o algunos reclamos legales de algunas comunidades. Lo que estamos repudiando, y se lo vuelvo a reiterar a la concejal, justamente es la forma en la que se está exteriorizando este problema, y bueno, será obviamente tarea de la justicia federal, que está dentro del marco de la ley, en un estado de derecho, para poder emitir una resolución al respecto, y serán será la justicia la que pueda determinar en definitiva cuáles son los móviles que generaron o que de alguna manera motivaron esta toma de esta tierra en tierras de parques nacionales. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Sí, no quería dejar de advertir que lamentablemente estamos viviendo una situación conflictiva con algunos trabajadores de lo que es la empresa Lucayoli en la ciudad, que ha despedido a 12 familias por un cierre bastante inesperado acá en la ciudad y en todo lo que es la Patagonia en términos de sus sucursales, con lo cual está generando varios conflictos también en Neuquén y en otros lugares del país donde tiene sus sucursales, con lo cual solidarizarnos con los trabajadores y esperar que las resoluciones que haga la Secretaría de Trabajo y o tal vez la Justicia sean favorables y de alguna forma salvaguarden sus derechos laborales. Así que no quería dejar de nombrarlo. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Yo brevemente reivindico en todos sus términos lo planteado por mi compañera, la concejal Ana Marx, y debo decir, recordando las palabras pronunciadas hace un rato por el concejal Ávila en cuanto a la obligación que todos tenemos respecto de responsabilizarnos de los que decimos, debo decir, cuidado con el uso de los términos. Escuché recién hablar de terrorismo. Recordemos lo que pasó cuando se empezó a hablar de terrorismo en este país, ¿sí? Y lo digo con la mayor solemnidad. Cuidado con el inicio respecto de la construcción de un enemigo interno. Cuidado con la lógica de crear e inventar enemigos supuestamente poderosos con el fin de desatar o para crear la excusa perfecta para así poder desarrollar una escalada represiva. Cuidado porque ya hemos tenido experiencias represivas en democracia, ¿sí? Y esto inicia, como decía, por un lado requiere de un sustrato de prejuicio, de estereotipo, de discriminación, que pueden ser políticas, pueden ser étnicas, pueden ser de género, pueden ser de cualquier tipo. En este caso tiene que ver con cuestiones étnicas. Y también este tipo de situaciones empiezan a generar usualmente desde el Estado, ¿sí? Y con esta lógica de creación de un enemigo interno contra el cual que representa algún tipo de peligro extremo, ¿sí? Usualmente asociado a la palabra terrorismo, ¿sí? Y eso después se convierte en la excusa no solamente para reprimir a ese supuesto grupo terrorista, sino después para desarrollar toda una escalada represiva y de vulneración de derechos de distintos sectores de la población y de la oposición. Entonces, no lo quiero dramatizar, pero tampoco le quiero restar relevancia, ¿sí? Entonces, seamos responsables con el uso de los términos, ¿sí? Insisto, como mi compañera de bloque, no me voy a pronunciar, pero sí hablar de terrorismo en Argentina hoy por hoy me parece profundamente desacertado y riesgoso y peligroso para la vida institucional de nuestra democracia. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Coincido con lo que se manifiesta en relación a la intervención de la justicia, pero también me parece que es necesario exigir la imparcialidad y el trato igualitario en la justicia, algo que no es muy común con las comunidades originarias y algo que hemos visto claramente en su máxima expresión en lo que fue la causa de Santiago Maldonado y la poca viabilidad que de parte de la justicia hubo para esclarecer el caso y sigue habiendo. Y ya que hay tantos repudios, voy a sumar un repudio más y creo que es el repudio principal que entiendo desde nuestro bloque vamos a seguir levantando, y es el repudio hacia la represión y a la violencia de parte del Estado. Y yo no me olvido y no me olvido del ingreso ilegal de la gendarmería al territorio de Cusamen, que terminó con la muerte de Santiago Maldonado. Entonces, cuando repudiamos la violencia, me gustaría también recordar que en esta mesa no se pudo lograr acompañamiento para que repudiemos la represión a las comunidades que estaban viviendo en ese momento cuando Santiago Maldonado recién estaba desaparecido. Gracias.
Gracias. Concejal Painefield tiene la palabra.
Sí, presidente, solamente para refrescar un poco la memoria de algunos fanáticos. En el año 2006, el Congreso de la Nación, el kirchnerismo por mayoría, aprobó la ley antiterrorista que hoy se aplica a nuestras comunidades. Impusieron su mayoría sin escuchar a las organizaciones que nos movilizamos desde todos los ámbitos para pedirle que esta ley podía ser aplicada a nuestras comunidades y que nos parecía un grave retroceso en materia de derechos humanos. Impusieron su mayoría y la aprobaron. Hoy tengo a 3 compañeros de la Confederación Mapuche de Neuquén acusados de terroristas y de instigación de tomas. Entonces, digo, tengamos memoria para todo, porque pareciera que hay una sola causa que es la importante, que es de la que nos colgamos y hacemos política partidaria, y nos olvidamos que muchas comunidades están sufriendo, hay muchas de nuestras comunidades y de nuestros representantes de las organizaciones del pueblo mapuche que están siendo hostigados en este momento, ¿no? Cuando viene gente extranjera a decirle que son extraños en su tierra. Claro, estamos hablando de tierras que tienen alto valor económico, por lo que implica que están sobre pozos petroleros o sobre lugares donde pueden ser explotados y producir mucho dinero al Estado. Entonces, les pido un poquito de cordura, les pido un poquito de memoria y les pido que respetemos un poco la cuestión indígena, porque es muy complejo hablar de un tema tan difícil sin que eso sea tomado a favor o en contra de unos y de otros. Yo simplemente quiero decir esto. Gracias a la ley votada por unanimidad, impuesta por mayoría, que tanto critican la mayoría en esta mesa, hoy tenemos una ley antiterrorista y tenemos a 3 compañeros que pueden llegar a ser detenidos y juzgados como terroristas. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Bueno, vamos a cerrar el punto 2, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Vamos a pasar al punto 3, comisiones y representaciones especiales. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Para comentar, este sábado se realizó el cuarto foro de alguna forma es una de las espacios, digamos, de organización que se plantean los adultos mayores en la ciudad, también desde el seno del Consejo Local de Adultos Mayores, donde también participó importantemente diferentes trabajadores del área de desarrollo social y que trabajan en los diferentes ejes de trabajo con este colectivo en la ciudad, este sector, digamos, de nuestra población. Bueno, también estuvo presente la concejala Ana Marx, estuvo presente el intendente, estuvo presente el secretario de Desarrollo Humano y también la subsecretaria. Y, en fin, todos los equipos técnicos que de alguna forma abordan territorialmente la situación, digamos, que le atañe a los adultos mayores en nuestra ciudad. También estuvieron, bueno, representantes de provincia, la delegada de Desarrollo Social, en fin, diferentes actores que de alguna forma u otra debemos escuchar algunos planteos, algunos que son más fáciles de solucionar, otros que son tal vez más complejos, pero la verdad que fue una jornada de 4 o 5 horas muy interesante. Pudimos compartir diferentes cuestiones, hacer un diagnóstico actualizado de algunas temáticas que se han avanzado, como puede ser la ordenanza que el año pasado se votó referido a la regulación de residencias de adultos mayores, que está, digamos, en proceso de reglamentarse o de ponerse en vigencia, pero bueno, hubo un avance respecto de otros foros donde se reclamaba ese tratamiento. Y diferentes cuestiones de lo más variadas, desde obviamente el tema de accesibilidad, cuestiones que hacen a la cuestión de salud, de deporte, de recreación de nuestros adultos mayores. También algo muy interesante que me llamó la atención, pero por el enfoque que se dio muy rico al final en las conclusiones, todo lo que tiene que ver con los aspectos, digamos, de diversidad sexual y de identidad sexual, que la verdad fue muy, muy interesante, sobre todo la reflexión de uno de los adultos mayores, digamos, que formaban parte de ese grupo, que la verdad que fue muy, muy sincero y muy emocionante. Y la verdad que, bueno, celebro que se puedan haber reunido todos los adultos mayores de nuestra ciudad, los que pudieron estar, y de alguna forma representantes de otros centros de adultos mayores de cada una de las partes de la ciudad que, bueno, llevaron sus inquietudes y plantearon una agenda
para poder afrontarla durante este año y el que sigue, bueno, poder llegar al próximo foro tal vez con algunas cuestiones saldadas, algunas de las cuales ya hemos generado algunas cuestiones puntuales, digamos, de pedidos al Ejecutivo y de gestiones para justamente empezar a dar respuesta en ese sentido. Bueno, pero lo quería destacar. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Tal como lo habíamos anunciado, voy a hablar de la mesa 6 de septiembre. En la sesión anterior hemos participado de la cuarta Asamblea Nacional del Consejo Federal de Drogas, realizado por Cedronar, que se hizo en la ciudad de Villa La Angostura. La verdad que interesante el espacio que se le ha brindado a la mesa. Ellos querían conocer el trabajo que veníamos haciendo desde hace tiempo, y para la mesa es importantísimo que se le puedan empezar a brindar esos espacios, porque ese cambio, intercambio de miradas suman siempre al trabajo que venimos realizando, y también nosotros podemos aportar nuestro granito en aquellos que tienen que tomar las decisiones acerca de las políticas públicas que es llevar en cuanto a algún consumo responsable. Así que contarles que hemos participado, hemos sido 4 personas, estuvimos hablando de todo el trabajo que viene a la mesa, y la verdad que además de felicitar el trabajo que viene realizando y el reconocimiento que está teniendo de a poco la mesa, no solo a nivel municipal sino también provincial y en algunos espacios también nacionales, cuestiones que nos han dicho que pueden hacer que el trabajo de la mesa mejore. Así que informar eso, como también la mesa ha participado de la fiesta de las colectividades haciendo entrega de lo que son las bolsas para los autos, para otra vez difundir de esa manera lo que hace la mesa, que es el consumo responsable. Gracias, señor presidente.
Gracias. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Para informar que esta semana comenzó la última etapa de desarrollo del espacio que tiene este Consejo de Acciones para la Erradicación de Violencia hacia las Mujeres. Se están desarrollando talleres, espacios de encuentros, taller en diferentes barrios. El primero se desarrolló en el este con buena participación. Como dijimos a lo largo de este año, estamos enfocados este año en trabajar en la prevención de la violencia hacia las mujeres. Consideramos que es muy importante, más allá de los protocolos y de todas las acciones que se están desarrollando para el momento de una situación de violencia extrema, trabajar en las herramientas y en las alertas necesarias para que las personas, las familias, las mujeres, quienes están alrededor, los referentes comunitarios, no lleguen a esa situación de violencia. En este sentido, además de estos encuentros que se desarrollan esta semana y que van a cerrar el viernes 24 con un último encuentro aquí en esta sala, se va a presentar ese 24 una plataforma digital que tiene la intención de tener esas herramientas disponibles para todas las personas que así lo requieran en una página, en una, como digo, plataforma virtual, donde tiene un contenido muy gráfico, visual, con videos, con textos y con herramientas para el aula, para que todas aquellas personas que estén interesados y necesiten trabajar la temática tengan herramientas específicas para poder desarrollarlas. Así que bueno, esta página se va a llamar Bariloche por las Mujeres, va a tener todas estas herramientas, además de los protocolos imprescindibles para la situación que no queremos llegar, que es de emergencia, y estará disponible a partir del 24, donde haremos acá la presentación. Quiero en este sentido agradecer muy especialmente al área de comunicación y prensa de este Consejo, que se ha puesto al hombro el desarrollo de estos contenidos y de la administración y el diseño, y realmente es un trabajo que ha llevado mucho tiempo, pero que entendemos que va a estar listo para presentarlo el 24. Así que Juan Carlos y Antonella, realmente nuestro agradecimiento, porque ha sido de vital importancia. Muchas gracias, presidente.
Gracias. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para informar sobre dos comisiones, el EMPROTUR, que está trabajando en el plan de acciones para el 2018 con el Consejo Asesor, donde obviamente integran toda la actividad turística de la ciudad, la hotelería, agencias de viaje, turismo de aventura, turismo estudiantil. Se está trabajando en este plan, que seguramente en la próxima reunión de directorio podamos avanzar algo más, como para después poder comunicárselo a toda la comunidad. Y por otro lado, la comisión del SIMBOP, en la que participamos con el concejal Ávila, donde también estamos trabajando allí para esto ya lo hemos informado en diferentes sesiones, sobre un plazo fijo que tiene el SIMBOP de aproximadamente 2 millones de pesos, que en un principio se había resguardado para la utilización de la indemnización de los cuarteleros, cosa que hasta el momento ha quedado en una situación suspensiva. Se está trabajando en la ampliación del cuartel de bomberos de San Francisco, donde ya tenemos un bosquejo preliminar de lo que va a ser la ampliación de ese cuartel, y la utilización de esos fondos, ya estamos disponiéndolo desde el directorio para que pueda estar incorporado antes del cierre del ejercicio del 2017 y poder hacer las ejecuciones de obra durante el 2018. Así que me parece que eso es importante también comunicarlo de cara a la comunidad, dineros públicos que son utilizados para justamente una mejor prestación de los servicios que nos brindan los bomberos en toda la ciudad. Así que nos parece una buena noticia para comunicar. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Yelaín, nuevamente tiene la palabra.
Gracias, presidente. Disculpe, para informar sobre otras participaciones en comisiones. En la Comisión Interinstitucional de Gestión, que nos reunimos cada jueves para la revisión de la Ordenanza 2380, se está trabajando en un borrador casi en el final. Entiendo que estamos cerca de una modificación de la resolución 1360 que reglamenta esta ordenanza, con lo que esperamos pueda haber herramientas para la mejor implementación de esta ordenanza. Por otro lado, seguimos trabajando junto con Daniel Natapov en el Consejo de Local de Tierras. Se sigue trabajando en la implementación de la Ley Pierri, que esperamos tener novedades pronto con respecto a la venida de gente del IPPB para definir algunos aspectos que quedan pendientes, pero que estamos muy cerca, espero, de la efectiva aplicación y algunas respuestas que se han pedido y que estamos esperando pronto. Y finalmente, contar que mañana se ha convocado, después de un tiempo, al Consejo de Seguridad, con lo cual estaremos presentes. Nos parece de vital importancia y estaremos representando al Consejo y traeremos nuevas novedades a partir de esto. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Bien, concejal Ávila tiene la palabra nuevamente.
Gracias, presidente. Me voy acordando. También poner respecto a una comisión en la cual participo, el ente mixto Jardín Botánico. Por un lado, destacar el trabajo que se ha realizado desde algunos de los integrantes del ente con personal, con trabajadores y trabajadoras del programa Argentina Trabaja, que han hecho no solamente capacitaciones y algunas cuestiones de cursos que han mejorado tal vez sus aptitudes o algunos conocimientos puntuales para poder abordar algunas tareas en el sector, sino que también han hecho un excelente trabajo. La verdad que han puesto en valor varios sectores, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con limpieza y con raleo de algunos lugares que si no eran focos posibles de incendio o que eran lugares muy desprotegidos, con lo cual se está avanzando en una tarea interesante de puesta de valor de ese sector. Y por otro, también informar que, luego de un arduo trabajo de varios meses, estaríamos ya la semana próxima, si todos los plazos que nos hemos planteado se corresponden, entregando finalmente al Tribunal del Contralor
cuatro balances que estaban adeudados, digamos, en el sentido de las partes contables del ente, que no se habían presentado, que se habían hecho mal muchas cuestiones en ese sentido y que, bueno, era un reclamo del Contralor hacia el ente. Así que en ese sentido destacar también la labor que han hecho los diferentes integrantes del ente, que han aportado información, que han colaborado con la contadora que se contrató para hacer este trabajo, y la verdad que, bueno, una cuestión importante para poder saldar y poder avanzar como espacio, digamos, que tiene delegadas funciones importantes en lo que hace a recuperar y poner en valor ese pulmón verde dentro de nuestra ciudad, que, bueno, no es menor que se pueda lograr. Y sí, quedará pendiente una cuestión que se detectó, digamos, luego de algunas revisiones y una intimación de la AFIP de una deuda que se asciende a más de 70.000 pesos por cierres de balance mal ejecutados, declaraciones mal hechas desde el 2013 en adelante, que, bueno, han acarreado justamente una deuda que deberemos afrontar y deberemos ver cuál es la mejor estrategia para poder saldarla. Esto, bueno, también parte del trabajo de revisión y de evaluación, digamos, de todos los estados contables. Con lo cual esperemos ya para la próxima sesión ya informar la presentación formal, digamos, de los mismos y esperar luego la aprobación, digamos, por parte del Tribunal de Contralor para poder avanzar, como mencionaba, en el balance del 2017 y estar al día en ese sentido de la función que me atañe como tesorero del ente, pero también, digamos, de todos los integrantes que han hecho un esfuerzo importante para justamente alcanzar esta meta que nos habíamos propuesto a principio de año. Así que gracias, presidente.
Gracias, concejal. Bien, vamos a pasar entonces al punto 4, aprobación de acta, en este caso la 1059, si no hay observaciones, se dará por aprobada el acta 1059 del 16. Bien. Punto 5, toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. Proyecto de comunicación 696.
Solicita al Gobierno Nacional revea el proyecto de ley impositivo. Autores, concejales Daniel Latapov y Ana Mar, Frente para la Victoria. Colaboradoras Marina Basado y Florencia Taylor.
Corresponde, tal lo acordado en Comisión Legislativa, el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el ingreso sobre tablas. Proyecto de creación 697.
Declara de interés municipal y comunitario la Jornada Federal de Asesoramiento Gratuito de Escribanos. Autores, concejales Daniel Latapov y Ana Marx, Frente para la Victoria. Colaboradores, Florencia Taylor, Marina Bassano y Colegio Notarial Delegación Bariloche.
Corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad tratamiento sobre tablas. Proyecto de ordenanza 698.
Declarar interés social, intervención, Instituto Municipal Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, fraccionamiento Barrios Pilar 1 y 2. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, Jefe de Gabinete, Marcos Barberis, Secretario de Desarrollo Urbano, Arquitecto Pablo Bullaude, e Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, doctora Laura Zanoni.
Según lo acordado en Comisión Legislativa, se gira asesoría letrada de las Comisiones de Obras y Planeamiento y de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 699.
Modifica Ordenanza 2375-CM del 12, tarifaria. Modifica Ordenanza 2508-CM del 14, estacionamiento medido. Abroga Ordenanza 2284-CM del 12 y 2354-CM del 12. Autores, concejales Claudia Contreras, Julia Fernández, Cristina Painefil, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Andrés Martínez Infanti, Viviana Yelaín, Juntos Somos Bariloche. Colaboradores, director Sistema de Estacionamiento Medido Solidario, Juan Pablo Ferraris.
Se gira asesoría letrada a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de declaración 700.
Declara de interés municipal primeras jornadas internacionales, enfoques reducción daños, usos problemáticos de drogas. Autores, concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, Juntos Somos Bariloche. Iniciativa Juan Manuel Cristianes, CPA, y Germán Guaresti, Hospital Zonal.
Corresponde el ingreso y el tratamiento del tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el ingreso sobre tablas del proyecto. Proyecto de ordenanza 701.
Pases de cortesía, Profesorado de Educación Física, CRUP. Autores, concejales Daniel Natapov, Ana Mar y Ramón Checoni, Frente para la Victoria. Colaboradores, Centro de Estudiantes CRUP, Facundo Blanco Villalba, Germán Porto, Florencia Taylor y Marina Bassano Bodi.
Se gira asesoría letrada de las comisiones de gobierno y legales. Corresponde la moción de tratamiento de primera sesión. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado el ingreso a la primera sesión, el tratamiento de preferencia primera sesión. Proyecto de ordenanza 702.
se crea el Sistema Estadístico Local. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso y Concejal Julia Fernández, Juntos Somos Bariloche. Colaboradores, Jefe de Gabinete Marcos Barberes, Director de la Dirección General de Información y Tecnología, Juan José Martí, Patricia Castañeda, Mariano Acosta, Alejandro Gaster, Antonia García y Alex Varela.
Se gira Asesoría Letrada de las Comisiones de Servicios de Tránsito y Transporte y de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 703.
Consolida Ordenanza Fiscal 2374 CM del 12 y Tarifaria 2375 CM del 12. Modifica, deroga y abroga ordenanzas conexas. Autores, Comisión de Economía, Hacienda y Finanzas y Desarrollo Económico, concejales Andrés Martínez Infante, Gerardo Ávila, Juntos Somos Bariloche y Daniel González Pro. Colaboradores, Departamento de Gesto e Informática Legislativa, Consejo Municipal, Julieta Rocha, Richard Gavini, Asesor Contable, Consejo Municipal, Jonathan Zona.
Se gira Asesoría Letrada de las Comisiones de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y de Gobierno y Legales. Proyecto de Declaración 704.
Se declara de interés municipal y educativo 19ª Jornadas de Enfermería. Autores, concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, Juntos Somos Bariloche. Iniciativa, enfermera Silvia Verónica Becker.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el ingreso sobre tablas del proyecto de declaración 704. Proyecto de declaración 705.
Se declara de interés municipal, cultural y comunitario, tercera fiesta cultural barrial. Autores, concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, Juntos Somos Bariloche. Colaboradores, Florencia Sequiaro y Javier Silva.
Corresponde al tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el ingreso sobre tabla. Proyecto de declaración 706.
Se declara de interés municipal y cultural 13º Encuentro Regional de Solidaridad con Cuba de la Patagonia, Camilo Cienfuegos. Autores, concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, Juntos Somos Bariloche. Colaboradora, Florencia Sequiaro.
Corresponde dar el ingreso sobre tablas del proyecto a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el ingreso del proyecto sobre tablas. Proyecto de declaración 707.
Se declara visitante ilustre al embajador extraordinario y plenipotenciario de Cuba de la Argentina, excelentísimo señor Orestes Pérez Pérez. Autores, concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Julia Fernández y Claudia Contreras, Juntos Somos Bariloche. Iniciativa Grupo Bariloche de Solidaridad con Cuba. Colaboradora, Florencia Sequiaro.
Corresponde dar el tratamiento del proyecto del ingreso sobre tablas. Concejales que esté por la afirmativa, aprobado por unanimidad de ingresos sobre tablas. Proyecto de ordenanza 708.
Se modifica ordenanza 2194 CM del 11. Autores, concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, Juntos Somos Bariloche. Colaboradora, Florencia Sequiaro.
Se gira Asesoría Letrada de las Comisiones de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura y de Gobierno y Legales. Proyecto de declaración 709.
Se declara de interés municipal y comunitario, campeonato de motocross, fecha de coronaciones. Autores, concejales Viviana Yelaín, Julia Fernández, Cristina Painefil, Gerardo Ávila, Claudia Contreras y Diego Benítez, Juntos Somos Bariloche.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el ingreso sobre tabla. Proyecto de declaración 710, concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Por encontrarse un proyecto de similares características, solicito el retiro del proyecto 710 y pido compartir autoría con el proyecto 709. Muchas gracias.
Sí. Corresponde dar lectura al proyecto.
Se declara de interés municipal y deportivo a la carrera de motocross Circuito La Cascada, edición 2017. Autor, concejal Daniel González, PRO.
Bueno, corresponde entonces tratar la moción del concejal y después deberá verse el título del proyecto porque no son coincidentes. En uno habla de campeonato de motocross fecha de coronaciones y otro carrera de motocross Circuito de la Cascada edición. Sí, por eso. Ah, está bien, perfecto. Bueno, corresponde votar la moción, los concejales que estén por la afirmativa. Bien, el retiro del proyecto. Bien. Proyecto de declaración 711.
Se declara de interés municipal, cultural, educativo, segundo encuentro de jornada de primera infancia, miradas locales de primera infancia que interpelan lo provincial y nacional. Autores, concejales Ana Marx y Ramón Checoni, Frente para la Victoria. Iniciativa Comisión de Primera Infancia, Consejo Local para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. CTA Río Negro, Unter Bariloche y Escuela Marina Vitre, Sede Andina, Cetera.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado el ingreso sobre tabla del proyecto de declaración 711. Proyecto de declaración 712.
Se declara de interés municipal, cultural y educativo, libros encrucijadas entre cuidar y educar, debates y experiencias. Autores concejales Ana Marx y Daniel Latapov, Frente para la Victoria. Iniciativa Comisión de Primera Infancia, Consejo Local para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. CTA Río Negro, UNTER Bariloche y Escuela Marina Vitre, Sede Andina, CETERA.
Corresponde al tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Solicito la incorporación para la toma de estado parlamentario del proyecto ingresado en el día de ayer, número 713-CM17, presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, cuya descripción sintética es: se aprueba convenio de obra delegada calle Mitre y ampliación presupuestaria. Pido se someta a votación su incorporación y además también pido se someta a votación su tratamiento sobre tablas.
Bien, existiendo dos mociones, vamos a votar la primera moción, el ingreso fuera de término del proyecto de ordenanza 713, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el ingreso del proyecto de ordenanza 713, corresponde tratamiento sobre tablas, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el ingreso sobre tablas. Punto 6, tratamiento de proyectos con dictamen de comisión. Proyecto de ordenanza 402, acá vamos a hacer la lectura del proyecto. Los dictámenes de comisiones seguramente va a haber reformulados, digo esto porque estuvieron con algún tema de reformulado, y después vamos a abrir a debate el proyecto. Bien, entonces proyecto de ordenanza 402.
Voy a dar lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se crea el Consejo Local Consultivo y Participativo de la Diversidad Sexual en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, o la que a futuro la reemplace. Artículo segundo, objetivos. A. Asesorar a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche para el diseño e implementación de políticas públicas que apunten a promover la igualdad, la no discriminación por orientación sexual, identidad de género o su expresión, y asegurar la inclusión de los colectivos LGBTTIQ y cualquier otra identidad de género que se autoperciba parte del colectivo de diversidad sexual, orientando el accionar del Estado hacia la reparación histórica a los colectivos de diversidad sexual. B. Promover la igualdad de oportunidades de trato y derechos de todas las personas pertenecientes a los colectivos LGBTTIQ sin distinción, en pleno ejercicio del derecho personalísimo a la libre determinación sexual y a la identidad de género. C. Asesorar al Estado para la comprensión de la postergación histórica en términos de políticas públicas y asignación de recursos destinados a los colectivos LGBTTIQ, lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero, travestis, transexuales, personas intersex y personas queer. Y en consecuencia orientar el accionar del mismo hacia la reparación histórica, poniendo especial énfasis en garantizar el pleno ejercicio de derechos de todas las personas que se autoperciban parte del colectivo de diversidad sexual. Artículo tercero, atribuciones y funciones. A. Colaborar y asesorar en el diseño de e implementación de políticas públicas en materia de diversidad sexual, contribuyendo a la consolidación de un ámbito plural, participativo y al enriquecimiento de criterios. B. Peticionar, fomentar y proveer a la defensa y amparo de todos los derechos y libertades humanas de las que son portadores las personas LGBTTIQ, reconociéndolas como sujetos de derechos. C. Canalizar la participación de las personas pertenecientes a los colectivos LGBTTIQ a través de las entidades, organizaciones e instituciones que entienden de la temática, tendiendo la representatividad de las mismas. D. Promover la interacción de las organizaciones intermedias con los organismos de gobierno nacional, provincial y municipal, como así también con los organismos de cooperación internacional. E. Articular con la sociedad civil, las organizaciones especializadas en la temática y las diferentes entidades gubernamentales, iniciativas de acción sobre protección, reparación, promoción y difusión de derechos. F. Promover la visibilización de la diversidad en espacios públicos a través de acciones orientadas a la difusión de información precisa y clara que permita desmontar prejuicios y preconceptos relacionados a la orientación sexual, identidad de género o elección familiar. G, proponer actividades conjuntas con el municipio y otras instituciones gubernamentales, gremios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil que tengan por objetivo abordar la temática de la discriminación hacia las personas LGBTTIQ en los ámbitos laborales públicos y privados. H, promover el apoyo del Estado municipal a la conformación de cooperativas de trabajo y emprendimientos productivos de la economía social solidaria para personas LGBTTIQ, así como a la contratación de personas trans. Y desarrollar políticas integrales que permitan erradicar el hostigamiento, la violencia psicológica y física y todo tipo de prácticas discriminatorias en el ámbito laboral y civil para las personas LGBTTIQ. J. Informar acerca del derecho de gozar de una vida sexual satisfactoria y segura, promoviendo la salud sexual y la educación sexual integral como derecho humano básico. K. Realizar un seguimiento evaluativo de la ejecución y cumplimiento del presupuesto municipal destinado a la temática, de la legislación, recursos y políticas públicas vinculadas con las personas LGBTTIQ, con el fin de asegurar el respeto a sus derechos y dignidad inherente. L. El Consejo Local Consultivo y Participativo de la Diversidad Sexual puede suscribir acuerdos de cooperación con otros organismos similares. Artículo 4. El Consejo Local Consultivo y Participativo de la Diversidad Sexual estará conformado por los siguientes representantes ad honorem permanentes. A. Dos representantes del Ejecutivo Municipal, uno perteneciente a la Subsecretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural y uno de Jefatura de Gabinete. B. Dos representantes del Consejo Municipal de diferentes bloques políticos. C. Un representante de la Defensoría del Pueblo de Bariloche que trabaje en la temática. D. Cuatro representantes de las organizaciones sociales de diversidad sin fines de lucro, con personería jurídica o avaladas por asociaciones o federaciones con reconocimiento nacional, cuyas actividades centrales o por derivación de la totalidad institucional representen y o se destinen a personas de los colectivos LGBTTIQ. Consultivos. E. Una miembro del equipo técnico designado por la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural y vinculado con la temática. F. Una representante del Consejo Provincial de Educación. G. Una representante del Hospital Zonal de Bariloche con vinculación en la temática. H. Una representante de Desarrollo Social de la provincia de Río Negro. Y una representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. J. Dos representantes de organizaciones de género. K. Representantes de organizaciones sociales, políticas, gremiales y cámaras empresariales. L. Representantes de organismos nacionales vinculados a la temática. Artículo 5. Cargos. Los cargos serán integrados por los representantes permanentes del Consejo Local Consultivo y Participativo de la Diversidad Sexual. A. La presidencia y vicepresidencia será rotativa, alternando dichos cargos por el plazo de un año entre una representante de las organizaciones sociales de diversidad sin fines de lucro y una representante de la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural o quien ésta designe. B. Vocales, 6 vocales. C. Secretario, será designado o designada por la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural. Artículo 6. Atribuciones y funciones de los cargos. A. Son atribuciones y funciones del presidente o presidenta y... Presidir el Consejo Local Consultivo. 2. Representar al Consejo Local Consultivo. 3. Definir la convocatoria de las reuniones del Consejo Local Consultivo en conjunto con el la vicepresidente y vicepresidenta. 4. Definir el orden del día del en conjunto con el la vicepresidente y vicepresidenta. B. Participar con voz y voto. B. Son atribuciones y funciones de la vicepresidente. 1. Reemplazar al presidente o presidenta en caso de ausencia, asumiendo sus atribuciones y funciones. 2. Definir la convocatoria de las reuniones del Consejo Local Consultivo en conjunto con el o la presidente-presidenta. 3. Definir el orden del día en conjunto con el la presidente-presidenta. 4. Participar con voz y voto. C. Son atribuciones y funciones de los vocales participar con voz y voto de las reuniones del Consejo Local Consultivo. de son atribuciones y funciones del secretario o secretaria. 1. Redactar las actas de las reuniones del Consejo Local Consultivo. 2. Redactar y firmar junto con él, la presidente, presidenta, la correspondencia del Consejo Local Consultivo. 3. Organizar el archivo de toda la documentación referida al Consejo Local Consultivo. 4. Custodiar los libros y archivos del Consejo Local Consultivo. 5. Participar con voz y voto. Artículo 7. Quórum. El quórum se conformará con la mitad más uno de los representantes permanentes, quienes podrán ejercer el derecho a voto. Se requerirá la presencia de al menos un miembro del Ejecutivo y una miembro permanente de las organizaciones de diversidad sexual. Artículo 8. Votaciones. Las votaciones se tomarán por mayoría simple. En caso de empate, el voto del presidente será doble. Artículo 9. Reglamento. El Consejo Local Consultivo deberá elaborar un reglamento interno en el que se establezca como mínimo A. Forma de elección de autoridades. B. Tiempo del mandato de las autoridades. C. Forma de realización del acto eleccionario. D. Sanciones por incumplimiento de las atribuciones y funciones de los miembros del Consejo Local Consultivo. E. Formas de organización y trabajo para el análisis y monitoreo de la gestión pública en el ámbito de la ciudad de San Carlos de Bariloche. F. Convocatoria a profesionales individuales o colegiados, técnicos e idóneos con carácter consultivo. G. Régimen de reuniones ordinarias y extraordinarias. H. Disponer el funcionamiento administrativo y comunicacional. I. Prever que las personas físicas que no estén incluidas o representadas en alguna organización puedan participar del Consejo Local Consultivo con voz. El Consejo Local Consultivo tendrá actividades propias de acuerdo a su reglamento interno y propondrá iniciativas de cualquier índole relacionadas con la temática. Artículo 10. La Subsecretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural promoverá, colaborará y potenciará la participación de las organizaciones del Consejo Local Consultivo. El Consejo presentará cada año al Departamento Ejecutivo los lineamientos y prioridades para la formulación de proyectos, programas y políticas públicas. Artículo 11. La Subsecretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural arbitrará las medidas necesarias, incluidas las afectaciones presupuestarias, edilicias y de personal, incluyendo un secretario o secretaria administrativo o administrativa para garantizar el efectivo funcionamiento del Consejo Local Consultivo, comprendido dentro del marco de la presente ordenanza. Asimismo, preverá una publicación a difusión de las actividades realizadas en el marco de este espacio. Artículo 12. El Departamento Ejecutivo será el responsable de gestionar y ejecutar los recursos económicos para dar cumplimiento al plan de trabajo que se define en base a las propuestas presentadas por el Consejo Local Consultivo. El presupuesto municipal anual deberá prever las partidas necesarias dentro de la Secretaría de Desarrollo Humano, Deportivo y Cultural para el funcionamiento de este Consejo. Cláusulas transitorias. Artículo 13. Primera convocatoria. La Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural convocará en el plazo de 30 días de promulgada la presente ordenanza a la primera reunión. Posteriormente, por reglamento, se dispondrá la frecuencia de las reuniones, las cuales no podrán ser menor a una por mes. Artículo 14. Se establece para el primer periodo que la presidencia estará a cargo de un o una representante permanente de las organizaciones sociales de diversidad sin fines de lucro, y la vicepresidencia estará a cargo de una representante de la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural. Para el periodo siguiente se rotarán los cargos y así sucesivamente. Artículo 15, de forma.
Gracias, Nora. Vamos a dar lectura a los dictámenes de comisión. En primer lugar, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura de fecha 10 de octubre de 2017, acta 50 del 17, concejales presentes, Julia Fernández, Ana Marx y Daniel González. Proyecto de ordenanza 402 del 17. Se crea Consejo Local Consultivo y Participativo de la Diversidad Sexual. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1, con la salvedad que no se arribó a un consenso respecto al contenido del artículo 5, el cual será debatido en la Comisión de Gobierno y Legales. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales. Gracias.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de 14 de noviembre del 2017. Acta 139 del 17. Concejales presentes: Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante, Daniel González Anamarx y Daniel Natapoff. Proyecto de ordenanza 402 del 17. Se crea Consejo Local Consultivo y Participativo de la Diversidad Sexual. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados.
Bien, ahora sí, entonces, abrimos a debate. Seguramente va a haber modificaciones. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Sí, voy a hacer varias modificaciones de forma primero. En principio, quiero incorporar a colaboradores. Estaban puestas Constanza Pozzi, Agustín Flandes, Susana Chapert, Mariela Ortiz, Sebastián Ortiz Maldonado, Viviana Rancaño, Victoria Álvarez Pebe y Luciana Avilés. Ese Avilés es con S, con la primera modificación. Y quisiera agregar a compañeros y compañeras que se han ido sumando en el camino: Alex Anfuso, Luisina Segovia, Celeste De Vita, Rebeca Weingert, Tiziano Bustos, Federico Gallardo, y agregarla a Belén Cecheto, que ha hecho un gran trabajo acompañando la construcción de este proyecto. Luego también en iniciativa teníamos a la organización colectiva Generando Géneros, Agrupación Libertad, Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, Mesa Nacional por la Igualdad, Dirección de Diversidad Sexual de Neuquén, Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche, Malajunta, Red de Géneros de Bariloche, CTA de los Trabajadores, Regional Andina Sudoeste, UNTERS y Trajurso, YEM, ATE Pochole Prati, Nuevo Encuentro, Frente de Mujeres de la Cámpora, La Cámpora Diversia, Observatorio de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, y agregaríamos ATA, Miles Diversidad y Movimiento Evita. Luego sí, algunas otras modificaciones de forma. En el artículo 11, en el artículo 2, la primera vez que se mencionan las siglas LGBTTIQ, poner ahí la descripción que nos ha quedado en el inciso C. Solamente en el inciso A, que es la primera vez que se menciona. Luego sí, en el artículo 11 quedaría... sería retirar la palabra secretario administrativa y reemplazar simplemente por administrativa. Y luego hay error en varios puntos, que se menciona a la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural como subsecretaría. Ahí habría que revisar y corregir, por lo menos en el artículo 11, en el 4... Y en el 4A habría que agregar en los miembros permanentes dos representantes del Ejecutivo Municipal, uno perteneciente a la Subsecretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, a la Secretaría, y uno a Jefatura de Gabinete o quien a futuro lo reemplace. Solo ahí.
Continúe la palabra entonces, consejera.
Bueno, gracias, presidente. Ahora sí, para comentar un poco, la verdad que es una gran alegría y un gran logro colectivo estar comenzando y trayendo a debate este proyecto, un proyecto que lleva muchos meses de trabajo participativo, de debate participativo en comisión, y que nos propone algo tan importante como es la creación de un nuevo espacio de participación ciudadana en Bariloche. Y que este espacio de participación ciudadana sea para la diversidad sexual, sea para colectivos históricamente vulnerados, colectivos históricamente con falta de políticas específicas para poder hacer ejercicio de sus derechos. La verdad que lo que estamos proponiendo es que este espacio del Consejo Local Consultivo y Participativo sea ese ámbito de consulta, de planificación, de asesoramiento al Estado municipal para la elaboración de políticas públicas de diversidad sexual, entendiendo que la mejor forma de construir las políticas públicas que necesitan el colectivo de diversidad sexual deben ser construidas escuchando sus necesidades, deben ser construidas de manera participativa y conjunta. Y aprovechar esta hermosa herramienta que nos brinda nuestra carta orgánica, que es la de consejos asesores temáticos, para fundar uno más en nuestra ciudad, darles el valor que necesitan, el valor que requieren, y apostar a que este sea un ámbito de construcción colectiva en el cual se puedan ir dando los avances necesarios que el colectivo de la diversidad sexual necesita. Por supuesto, los objetivos se han leído, son claros, pero entendemos que acá es fundamental trabajar en la promoción de la igualdad, trabajar en la no discriminación, trabajar mucho en la visibilidad de los colectivos de diversidad sexual, trabajar profundamente en el ejercicio de derechos que permita ir superando esta estigmatización histórica y que permita fundamentalmente mejorarle la vida a todas las personas de los colectivos de la diversidad sexual. Con una mirada clara puesta en la reparación histórica a estos colectivos históricamente vulnerados durante siglos de sus derechos básicos. La conformación que hemos propuesto y que hemos acordado entre los bloques apunta a una representación amplia de las organizaciones de diversidad, con 4 miembros, representación del Estado municipal, por supuesto, del Consejo Deliberante, y por primera vez es el primer consejo asesor temático que incorpora la Defensoría del Pueblo con un rol claro en su ordenanza. Y en este sentido, esto tiene que ver con una trayectoria y una historia de este proyecto que ha surgido de una recomendación de la Defensoría del Pueblo en el año 2014 y que a partir de ahí también hemos empezado a trabajar y empezado a poder darle forma. Pero también entendemos que la participación tiene que ser sumamente amplia y por eso estamos incorporando como integrantes consultivos, por supuesto, a las organizaciones de género, a las organizaciones políticas, sindicales y gremiales, y también a los organismos de distintos estamentos del Estado, a salud, a educación, a organismos nacionales. Entendemos que en esta mesa que se crea, en este Consejo Local Consultivo, tenemos que estar todas y todos los que de alguna manera vamos a ir dando los pasos fundamentales para construir esta sociedad con igualdad que necesitamos. En este sentido, es necesario comprender por qué lo pensamos de esta manera, con una amplia participación y con una incorporación de absolutamente todos los estamentos del Estado y también las organizaciones políticas, sindicales y gremiales. Y es porque sabemos que la estigmatización y la vulneración de las personas LGBTIQ no es un problema de los colectivos de diversidad sexual, es claramente la consecuencia de una cultura patriarcal, de una cultura que excluye a quienes detentan una elección sexual diferente a la impuesta por nuestra matriz cultural. Y es esto lo que en definitiva dificulta ese acceso a derechos y que va dificultando la posibilidad de acceder a la salud, de acceder a la educación, de acceder al trabajo, de acceder a la vivienda en igualdad de condiciones, que va generando escenarios de vulneración y va dificultando también el ejercicio de los derechos básicos y del ejercicio mismo de la ciudadanía entendida como la posibilidad de hacer ejercicio de los derechos. Y acá entendemos que la única forma de ir aportando a esta construcción de cambios culturales, de cambios materiales y de cambios simbólicos que permitan este acceso real a los derechos para la diversidad sexual está en el diseño y en la implementación de políticas públicas que fomenten, que promuevan y que garanticen el pleno ejercicio de todos los derechos y libertades. Este proyecto no es un hecho aislado, no surge por casualidad, y es un pasito más a nivel local de una gran lucha histórica que los colectivos de diversidad sexual vienen dando en el mundo entero y en nuestro país y que han ido a través de la militancia, a través del activismo, permitiendo estos avances importantísimos y necesarios en materia de visibilización, y han ido logrando incidir en la agenda de políticas públicas y de derechos. Y acá no puedo dejar de mencionar la ley de matrimonio igualitario sancionada en el 2010, la ley de identidad de género sancionada en el 2012, que realmente ha sido consecuencia de la voluntad política de un espacio político, pero principalmente de una gran lucha y de una movilización y de una lucha histórica del movimiento LGBTIQ. Y para que estos grandes avances normativos nacionales se sigan profundizando y se puedan ejercer en derechos que mejoren y que cambien la vida de las personas de la diversidad sexual, se requieren políticas locales y se requiere, sobre todo, desde nuestro punto de vista, este espacio de trabajo conjunto que permita ir construyendo la agenda local, dando los pasos necesarios y también haciendo un seguimiento en el ejercicio de estos derechos y celebrando cuando vamos avanzando y también viendo de qué manera redoblamos la apuesta cuando hay algo que no está surgiendo o un derecho que no está pudiendo ser ejercido por alguna de las personas. Y en este sentido, entendemos, y esta es una concepción que creo guía a todos los consejos asesores temáticos que tenemos, que el mejor interlocutor para un Estado que tiene voluntad de reparar un abandono histórico de algún colectivo, el mejor interlocutor, la mejor interlocutora es aquel y aquella que está siendo atravesada por esta situación y que de alguna manera, y por eso las representaciones de organizaciones, ha organizado su lucha y ha organizado su acceso al derecho y se ha organizado con otras y con otros para poder de alguna manera dar esas batallas fundamentales. Es por esto que entendemos y hemos trabajado mucho en este proyecto que crea el Consejo Local Consultivo de la Diversidad Sexual. Entendemos que es fundamental la participación de todas estas organizaciones que vienen dando la lucha por sus derechos a nivel local, a nivel nacional, que vienen ya articulando con el Ejecutivo, que vienen ya trabajando con nosotros en este y nosotras en este ámbito del Consejo Deliberante y que va a ser un aporte invalorable poder tener esta mesa de diálogo, de trabajo y de construcción colectiva. Y que podamos empezar a superar esa falta histórica de políticas públicas con una agenda de políticas construida colectiva y participativamente. Ese es el objetivo principal de este espacio. Quiero valorar también, como lo hemos hecho en todas las comisiones de las que hemos participado, la centralidad, la importancia simbólica y de empoderamiento que implica que las organizaciones de diversidad sean quienes conducen el proceso de trabajo en el Consejo. Y en esto agradecer que hayamos podido llegar a un consenso en relación a la presidencia y que en estas presidencias rotativas se va a permitir empoderar y fortalecer a las referentes y a las referentas de la diversidad sexual de nuestra ciudad. Por último, valorar que creo que es lo más importante del proceso, esta metodología de trabajo que nos hemos dado, esta ordenanza que la escribimos en conjunto, que la reescribimos varias veces en conjunto, que la trabajamos en las comisiones con la participación de las organizaciones, que pudimos dar el debate ampliado con todos los bloques políticos en un diálogo permanente y tratando de generar los consensos necesarios para que pudiera salir de la mejor forma posible y que pudiéramos terminar este año con el Consejo, con la ordenanza del Consejo sancionada y proyectar comenzar un 2018 con una agenda construida colectivamente de políticas de diversidad sexual. La construcción de esta ordenanza fue en sí misma un ejercicio de ciudadanía y de participación, y eso creo que anticipa un proceso de trabajo conjunto que seguramente va a ser muy rico y sobre eso es que apostamos el futuro de este nuevo espacio de participación ciudadana en Bariloche. Eso también hace que uno sienta que esta ordenanza no es de un bloque, que esta ordenanza no es de una concejala, sino que es una ordenanza que es de las organizaciones y que la verdad que yo agradezco haber podido trabajar codo a codo, haber podido aprender muchísimo en este proceso. Y le quiero agradecer a ATA, a Libertad, a la colectiva Generando Géneros y a todo el resto de las organizaciones que nos han acompañado en el camino, a Miles Diversidad, a Mala Junta, a la Red de Géneros, al Frente de Mujeres y Diversidad de la Cámpora. Agradecer mucho el respaldo de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, que a través de los compañeros nos han hecho llegar su apoyo y es un respaldo necesario cuando uno da estos pasos, tener ese acompañamiento a nivel nacional de una federación tan importante. Agradecer a la CTA y a UNTER, que fue parte de este proceso, y también plantear la importancia de que más espacios sindicales y gremiales se vayan incorporando, porque acá hay un derecho básico que no está garantizado, que es el derecho al trabajo, sobre todo de las personas trans y sobre todo de las mujeres trans. Entonces, ese acompañamiento de los sindicatos es también un paso necesario y todo un desafío a construir. Así que seguramente nos van a acompañar porque nos han acompañado en el dictamen y seguramente también se irá acompañando desde este espacio todo el recorrido posterior de la creación del Consejo. Ya creo que hemos dado un gran paso. Agradecer, por supuesto, también el acompañamiento a todos los bloques, el acompañamiento de todos los bloques, especialmente en este proyecto a Julia Fernández, que también fuimos trabajando mucho en esto y pudiendo ir haciendo las modificaciones necesarias para garantizar ese acompañamiento. Ahora seguramente la vamos a sancionar, nos queda que su convocatoria, decidir autoridades, empezar a construir la agenda, pero principalmente nos queda el desafío de que este sea el espacio en el cual podamos ir discutiendo algunas cuestiones, debatiendo, que podamos ir transitando el camino para que finalicemos con la violencia, con la estigmatización y la discriminación a las personas del colectivo de la diversidad, que podamos ir viendo bajar las cifras de lesbicidios y de travesticidios, que podamos empezar a aportar en el acceso a la salud, a la educación, al empleo, a la vivienda en igualdad de condiciones. Lo que queremos es que las personas de la diversidad sexual puedan ejercer sus derechos, puedan vivir mejor, puedan vivir con dignidad, que muchas hoy no la tienen. Y queremos que nuestras compañeras trans no se mueran más a los 35 años. Queremos que, por un abandono del Estado, queremos ir de a poquito transitando ese camino y entendemos que en esto, crear esta mesa local, este consejo consultivo y participativo de la diversidad, es un gran paso para que podamos ir transitando todo lo que nos falta, pero que lo vamos a hacer en conjunto con la presencia de las organizaciones y con seguramente el acompañamiento de todos los bloques y de un Estado que de alguna manera acompañe este proceso. Así que muchísimas gracias y nada más.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Adherir a las palabras de la concejala Ana Marx y desde nuestro bloque vamos a acompañar la iniciativa propuesta. Primero nos parece clave, como bien decía la concejal, crear este espacio de participación, de fortalecimiento, de encuentro. La verdad que en eso hemos transitado y es un placer trabajar en el Consejo Municipal con debate, con disensos y llegar a consensos. La verdad es que en las unanimidades, cuando las normas se trabajan con organizaciones de distintos sectores, con distintos colectivos y con distintos compañeros y compañeras del Consejo de diferentes bloques, pero construyendo la realidad de una norma que va a quedar para posteridad, que hoy con Vicky en algún momento lo hablábamos, puede ser un día clave en la creación, pero que vamos a tener sin duda, y lo digo desde un trabajo que con el intendente municipal nos ha comentado, fuertemente interesado en las políticas que tengan que ver con la diversidad de género, nos llevamos el deber de hoy crearmos el espacio, pero después de fortalecerlo y mantenerlo en estos lazos que lleven así a establecer un espacio colectivo que se construyan lineamientos, políticas de Estado que trasciendan los gobiernos, que puedan permanecer y así y trabajar en conjunto. Veo las técnicas de la Secretaría, hay una decisión de este Estado municipal en trabajar en la temática. Hay mucho por hacer y siempre a veces desde el Estado y desde los que tenemos decisiones por ahí, tenemos cierta necesidad de estar en deuda con reparaciones históricas, así que hay que trabajar en ese camino. Agradezco, como decía Ana, y creo que este es un trabajo sostenido de organizaciones, también de la recomendación que surgió en Defensoría del Pueblo, y en esto hay que resaltarlo, que también Constanza ha trabajado en esa recomendación desde el 2014, y luego Ana y su bloque con todas las organizaciones gremiales, políticas, sociales, que trabajan en diversidad. Así que básicamente nuestro bloque lo que hizo fue aportes concretos para justamente tratar de sancionar la mejor norma que sea un momento importante para la comunidad, pero que después sea un momento fortalecido de encuentro, de construcción y de resguardo de los derechos. Así que la verdad es que hay una voluntad política de este bloque, que también del intendente municipal, de continuar trabajando en todas las políticas de diversidad, pero construidas en una mesa de diálogo conjunto. Sin duda vamos a ir caminando en el Consejo, vamos a necesitar acompañamiento, y la verdad es que por lo trabajado hasta hoy en la sanción, sin duda creo que va a ser un espacio enriquecedor y que va a generar muchas cuestiones importantes para el colectivo. Así que resaltar ello, vamos a acompañar la creación, pero nos llevamos la tarea, creo que todos los que participemos del espacio, pero sobre todo hay una misión y una visión del Ejecutivo Municipal de que tiene que fortalecerlo y mantenerlo, porque las decisiones del Estado es donde es importante estar presentes y tener este ida y vuelta con las organizaciones y con todo el colectivo que puede aportar lineamientos a veces superadores y trabajarlos en conjunto. Así que nuestro bloque va a acompañar la iniciativa. Agradecemos todo el acompañamiento y las reuniones que las organizaciones nos han aportado desde el bloque, y bueno, al trabajo sostenido que hacemos en la Comisión de Desarrollo, también con la concejal Marx, para poder llegar a las mejores normas para nuestra ciudad. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Una reflexión para agregar a los dichos de los preopinantes, y es la alegría que nos genera llegar a la sanción de una norma con tanto trabajo de diálogo y de búsqueda de consenso. O sea, surgió la iniciativa de las organizaciones, fue canalizada a través de Ana Marx y su bloque, se trabajó fuertemente durante un periodo importante de análisis en cada artículo, en cada norma que regulará la ordenanza, y específicamente con la colaboración de las organizaciones en el análisis de la norma. La creación de parte del Estado, el reconocimiento de parte del Estado de consejos consultivos, justamente tiene ese objetivo, y es que se pueda aconsejar quienes saben sobre la materia y que el Estado pueda recibir esas opiniones trabajadas desde las organizaciones a través del Consejo, con la activa participación también del Estado municipal. Creemos que es el mejor espacio de diálogo y eso permitirá viabilizar con mayor efectividad las propuestas que surgen de allí. Me pareció muy interesante la participación y la definición de la metodología de la recepción de las opiniones y también de la toma de decisiones, donde se garantiza fuertemente la escucha y se busca el espíritu de consenso, y creo que eso es muy plausible, porque en estos consejos o comisiones en los que trabaja el Estado, cuando se prioriza la búsqueda de consensos, los resultados se obtienen mucho mejor. Así que unas felicitaciones para todos y un gracias por este proyecto que estamos tratando.
Bien. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 402 con las modificaciones introducidas y leídas por la concejal Marx. Los concejales que estén por la afirmativa, ha aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 402. Continuamos con la sesión. Proyecto de ordenanza 585.
Voy a dar lectura al texto reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se desafecta del dominio público municipal y se afecta al dominio privado municipal. Fíjate. ¿Sí?
No se pare más nada.
Artículo primero. Se desafecta del dominio público municipal y se afecta al dominio privado municipal el polígono de 10.019 con 30 metros cuadrados, comprendido entre las quintas 19-12-061, la quinta 19-12-064 y la manzana 19-2E-627, individualizado en el plano de relevamiento provisorio que como anexo 1 forma parte de la presente. Artículo segundo. Se desafecta del dominio privado municipal y se afecta al dominio público municipal el polígono de la manzana 627, individualizado en el plano que como anexo 2 forma parte de la presente. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Nora. Bueno, vamos a dar lectura a los dictámenes de comisión, obras y planeamiento. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento del 3 de noviembre de 2017, acta número 08617, concejales presentes Viviana Yelaín, Ana Marx y Claudia Contreras. Proyecto de ordenanza 585, se desafecta parcial la calle Quinta 192E061, Quinta 192E064 y Manzana 192E627. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que como anexo 1 forma parte de la presente. Se deja constancia que el anexo 1 se constituye por fojas 3 a 4 y el anexo 2 por fojas 12 a 13 del expediente en tratamiento. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de 14 de noviembre de 2017. Acta 139. Concejales presentes: Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante, Daniel Natapov, Ana Marx y Julia Fernández. Proyecto de ordenanza 585 del 17 se desafecta parcial calle Quinta 192E061, Quinta 192E064 y Manzana 192E627. Se deja constancia que el anexo 1 está conformado por las fojas 13 y 3 y el anexo 2 está conformado por las fojas 13 y 12 del expediente. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Bien, abrimos a debate entonces el proyecto de ordenanza 585. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, este es un proyecto que se envía desde el Instituto de Tierras para la regularización de un espacio en el barrio Vivero, donde en su origen ha sido una toma realizada por familiares de las personas que llegaron al barrio de Promeva y se fueron instalando enfrente de las casas de sus padres, los hijos o familiares, y se fue organizando una toma desorganizada, que quedó instalada sobre el espacio de dominio privado municipal, en lugar que, o sea, se instalaron en la calle, en lo que estaba catastralmente designado como calle, y quedó libre lo que sería el lugar de los lotes. Entonces, de lo que se trata este proyecto es de regularizar y poner de una forma organizada estos lotes que están consolidados, que es las familias que están instaladas allí. Tienen los servicios, se han instalado los pilares de luz, todo de acuerdo a esta consolidación de la toma, Entonces, es necesario, digamos, realizar esta regularización, que de hecho está, con lo cual consideramos que es correcto, que se ha verificado, digamos, toda la documentación, están los anexos con los planos correspondientes, tanto del dominio público como privado, y entendemos que corresponde la aprobación de este proyecto. Gracias, presidente.
Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Pediría un breve cuarto intermedio, si es posible. Gracias.
Corresponde votar la moción de la concejal Contreras. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado.